todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Sábado de La Mirada Negra. De nuevo contigo en directo en los puntos habituales, con dos horas por delante de rock y de heavy metal, para estrenar este mes de octubre, 1 de octubre, año 2022. Cambiando de mes. Y eso sí, con los condimentos habituales en el programa, actualidad de nuestra música reflejada en presentación más en profundidad de los grupos que puedan ser entrevistados en el programa, las actuaciones que vemos en vivo, te las intentamos narrar de la mejor manera que podemos y que sabemos. Por supuesto, repasamos algunas novedades, algunas nuevas canciones de grupos que vendrán a tocar por aquí o no. Y como cada sábado, esperamos la presencia de Sergio con las noticias y las efemérides. Huelga decir que para mí es un auténtico placer estar aquí de nuevo con todos vosotros, que se agradece enormemente la escucha. Y al fin y al cabo sois los que nos dais muchísimo aliento para continuar simplemente escuchando este programa. La forma de apoyarlo, pues es escuchándolo. Mejor manera, saber que tiene un sentido que sigamos viniendo aquí dos veces a la semana para abarcar lo inabarcable que es este universo del rock y del heavy metal, y que se quedan muchas cosas fuera, lo sé. Algo que en principio debería ser positivo, pero es cierto que además hablamos ya en los conciertos cuando llegamos, y está de moda el hablar de la saturación actualmente que hay de bandas, de actividades en directo. Pero vamos, en otros tiempos igual nos quejaríamos de lo contrario, si hubiera demasiado poco, así que vivamos el momento tal y como es, intentemos disfrutarlo lo mejor que podamos. Y ya sabéis, eso de más vale que sobre que no que falte, ¿no? Pues es cierto que es una auténtica faena, que no podemos estar en dos, tres o cuatro sitios a la vez. Pero lo bueno es que tenemos también alternativas. Y hablando de esas alternativas para asistir en las próximas fechas a ver música en directo, pues tendremos a Marco Mendoza el día 12 de octubre en la sala Urban en Rock Concept de Gasteiz, presentando New Direction, en su nuevo trabajo en discográfico. Estará acompañado por Teufel Toll y vamos a poner el homónimo tema de este nuevo disco de una auténtica leyenda, Marco Mendoza.
Peace and love is the only rule, the only possession.
Todo reconocido como bajista, pero hombre que también toca la guitarra y canta fantásticamente, Marco Mendoza, con una carrera en solitario que abarca 4 trabajos discográficos, el último de ellos este New Direction, editado en este 2022, y sobre todo y por lo que se ha hecho esa leyenda, con un montón de colaboraciones desde los años 90 con enormes músicos de la historia del rock, como es el caso de Bill Ward, de David Coverdale, también estuvo precisamente con Whitesnake, también en ese Life in the Still of the Night, por ejemplo, con Thin Lizzy, Black Star Rider, con Ted Nugent, o sea, auténticas, vamos, leyendas, Nelson, o de Dead Daisies, también en los últimos años, donde a su vez se rodea de otros músicos también con tremenda trayectoria y relevancia en la historia de nuestra música. El 12 de octubre, Marco Mendoza estará en la Urban Rock Concert de Gasteiz. Continuamos hablando de directos, en este caso no con lo que vendrá, sino con lo que nos sacudió el cuerpo ayer en la Sala Santana 27 de Bilbao. Difícil de describir, pero vamos a ir a contaros un poquito esas sensaciones que tenemos en el cuerpo. Lo mejor, que escuchemos la música de esta banda que, a mi modo de ver, hoy es uno de los grupos que marca el estado de salud de todo un estilo, del hard rock, del rock duro en general, aunque vengan enmarcados dentro del rock sureño, creo que lo suyo es mucho más. Es una de las bandas en la actualidad más enormes que podrás ver encima de un escenario, y ayer lo corroboraron en la Sala Santana 27 de Bilbao. Me quito el sombrero ante ellos antes de decir nada más, y luego os hablo un poco de esa actuación de Black Star Rider, que venían acompañados por The Georgia Thunderbolt. Escuchamos este Again, uno de los temas pertenecientes a su último disco de estudio, pero registrado en su último directo, Live from the Royal Albert Hall. Vamos, bandaza de directo tremenda, Black Stone Cherry. Tema perteneciente en estudio de Human Condition, aquí en directo, escuchándolo en directo en la radio, en la última obra de la banda, este Live from the Royal Albert Hall, en el cual se basaron prácticamente para hacer el repertorio que ayer pudimos disfrutar en la Sala Santana 27, un poquito recortado con respecto a lo que se encuentra en este trabajo en vivo, pero prácticamente pues siguiendo ese orden de temas y ofreciendo una actuación, digamos, similar en ese aspecto. Es decir, venían a presentar este directo y lo hicieron. solo queda quitarse el sombrero ante ellos, solo queda hacer una reverencia ante Black Stone Cherry, que dieron un repaso durante aproximadamente hora y 20 minutos que duró su actuación, a su trayectoria, y también dieron una auténtica lección magistral de cómo se factura rock duro, de cómo se transmite actitud en un escenario, de la calidad que se puede tener dentro de un estilo que es absolutamente descomunal por parte de cada uno de sus componentes, encabezados por Chris Robertson en voz y guitarra. Qué forma tan visceral de cantar, tan enérgica, tan sentida. Vienen los temas más contundentes, más cañeros, o en alguno, pues, por ejemplo, ese final, Pieces Free, en el cual contaron con el vocalista de Georgia Thunderbolts para terminar la descarga, y que fue un momento más emotivo. En cualquiera de los aspectos, esa voz, que no es que sea una voz de por sí, digamos, destacada en el sentido técnico, pero que transmite con esa esencia de blues dentro de un rock sureño, pero un rock sureño muy endurecido, como podemos apreciar. Y en todos los momentos Chris Robinson pues supo manejar, supo liderar esa máquina de sensaciones que es Black Stone Cherry. Y luego, bueno, sus compañeros Ben Wells o Steve Jewell Jr., el nuevo bajista de la banda, que, bueno, no paran en ningún momento, ya salen al escenario que, vamos, empiezan a sudar desde el minuto uno, lo dan absolutamente todo, y luego es increíble también la calidad que poseen y el entendimiento que hay entre ellos, con un capítulo aparte para su batería, John Fred Young, que, bueno, es una auténtica bestia en el solo de batería, que hubo un solo de batería fabuloso en mediado del concierto, destrozó una de las baquetas, la hizo añicos, una auténtica bestia, pero no solamente se trata de tocar duro, es que cómo toca el tío, madre mía, qué pedazo de músicos. Luego hubo otro acompañamiento con algunas percusiones en un momento dado de otro, vamos a decir, de un quinto componente en la banda, que podía entrar y salir en un momento dado para aportar diferentes detalles, y la actuación, la sensación que deja es de ser absolutamente completa y ser también absolutamente apabullante en todos los aspectos. Diría, y no exagero, que es de los mejores conciertos que he visto en toda la historia de la Sala Santana 27 de Bilbao. Alguno dirá que igual eso es demasiado decir. Es que me gustaron mucho la última vez que pasaron por aquí. Este concierto lo hemos esperado bastante tiempo, ya es uno de los conciertos que se tuvo que posponer, y la espera ha merecido la pena porque creo que mejoran lo que ya fue una gran actuación en aquel momento, y hay que decirlo así, con una sala más abarrotada. Lo normal sería que quien asistiera a aquel concierto repitiera, dadas las sensaciones que dejó Black Stone Cherry en aquella ocasión. Pero bueno, es otra coyuntura, otro tiempo, hemos pasado por diferentes vicisitudes, no sé si la gente no puede abarcar todo, si la gente se desanima a la hora de comprar entradas anticipadas, que también puede ser un hecho, y luego al final, a última hora, pues no se animan tanto a asistir a los conciertos, pero sí que hay que destacar que para una banda que, como digo, para mí marca lo que es la actualidad de nuestra música, creo que debería de haber habido más afluencia de público. No solo hacer referencia a ello, no sé si de hecho por escrito haré referencia a ello, pero aquí sí que quiero deciroslo a vosotros, ¿no? Que creo que vamos, la presencia de público se quedó muy muy corta para lo que tiene que ser uno de los grupos actualmente llamados a llenar una sala como la Sala Santana 27 de Bilbao. No en vano grabaron en directo en el Royal Albert Hall, en un ambiente espectacular, y aquí en Bilbao pues se debería haber recibido de la misma manera. Bueno, entre comillas, se debería de ver. Obligación no hay nada, la gente elige, la gente soberana, y en una ocasión elige ir a unos sitios, en otra ocasión elige ir a otros, en otra ocasión elige quedarse en casa, o sea, es que da igual, cada uno puede elegir, pero sí que creo que mucha gente se perdió a uno de los grupos que actualmente te puede brindar un mejor concierto a todo nivel, a nivel internacional, dentro, llamémoslo, ya digo, del rock sureño o del estilo que os dé la gana, con un repaso a esa trayectoria de la banda bastante completo, no centrándose solo en la última obra de estudio, sino que yo creo que dejando bastante satisfechos a cada uno de sus seguidores. Una pequeña mención para The Georgia Thunderbolts, que comenzaron la actuación, esto sí, en un rock sureño un poquito más, digamos, estándar, pero con una calidad que también hizo que la gente saliera muy, muy satisfecha de la actuación que nos brindó la banda. Así que lo dicho, fantástica noche, fantástica descarga, y lo mejor es que escuchemos de nuevo a Black Stone Cherry. Creo que merecen sonar por partida doble. Si hemos escuchado ese Again de su último trabajo discográfico, me quiero quedar también con este Lonely Train, esta vez mirando un poquito más hacia el pasado de la banda. Black Stone Cherry, qué sensacional descarga ayer en la Sala Santana 27 de Bilbao. Afortunados los que allí estuvimos. We'll be right back. suena la música del Barry con este nuevo EP que nos ha presentado la banda vizcaína, Amayur, Milla Bosteón Taugaitabi, Bimilla Taugaitabi, ese es el título de este segundo trabajo de una banda que ya nos presentó hace algún tiempo un EP anterior, una banda difícil de catalogar, porque bueno, pues hacen metal al fin y al cabo, oscuro, con alguna base también de rock en el primer trabajo, igual tenían una esencia más de, a veces casi de rock urbano en algún momento dado, bueno, la verdad que es complicado, ¿eh? Y ya veis que también tienen esa densidad que nos puede llevar hasta hablar de doom metal en un momento dado. Desde luego, creo que este segundo trabajo afianza mucho mejor lo que definitivamente es el estilo del grupo, entiendo, en comparación a lo que había en un primer disco, pues como más diverso, podríamos decir, y no tan definido como es en este caso este Amayur, Milla Bosteun Taugaitabi, Bimilla Taugaitabi, conmemorando ese 500 aniversario de aquella batalla del castillo de Amayur, que hace algunas fechas pues tuvo también algún acto precisamente conmemorativo. Y tenemos aquí ahora mismo al trío al completo, ¿no? Muy buenas, ¿qué tal, cómo estáis?
¡Apa!
¡Egunon!
A ver si damos... A ver, Ainara, acércate más al micro.
¡Egunon!
Oye, no sé lo que le pasa a ese micro. Cógete el otro.
¡Egunon!
Ese, perfecto. Vale, cógete ese definitivamente, porque no sé ese micrófono qué es lo que le pasa. Si le damos por muerto o intentamos repararlo. Bueno, pues gracias por estar aquí, lo primero.
A vosotros por traernos.
Y enhorabuena por seguir haciendo música a día de hoy, porque aunque vamos a hablar de Ilbarri como una banda relativamente nueva, pues vosotros tenéis ya cierta experiencia, ¿no? Conocemos Latigazos, conocemos Rock Alcohol y en el caso de Ainara, pues conocemos su faceta periodística, pero parece que domina los dos lados. No tenía ni idea, Ainara, de que tocaras el bajo.
Bueno, tampoco llevo mucho, ¿eh? Año y medio con el bajo.
Pues no se te da mal, ¿no?
No, me gusta, ¿eh? Me gusta mucho.
Tienes ya banda y entras en un trío donde... Si es un trío, el bajo tiene que tener importancia, así que menudo marrón, ¿no? No, de verdad, ¿no? Al final tiene un peso importante, ¿no? Te metes en un trío donde el bajo no se puede esconder, porque si tuvieras una banda con dos guitarras de más de heavy metal, está claro que pasarías más desapercibida. Pero en Ilbarri se tiene que escuchar el bajo.
Claro, por eso mola.
Me gustan los retos.
Los cumple. Cubre de sobra, sí.
Y aparte también decir que colaboradora del programa, porque al menos en dos ocasiones pues nos has hecho de traductora, algo que te agradeceré siempre. Al menos en dos ocasiones, no sé si se me olvida alguna.
Jo, pues no sé, pero bueno, que ya sabes, ¿eh? Cuando quieras, tú me llamas y vengo, te traduzco lo que quieras.
Bueno, por vuestra parte, pues bueno, Latigazos y Rock Alcohol, que es donde conozco a Machia y a Sier en concreto. Ambas bandas ya un poco, entiendo que desaparecidas, han pasado a mejor vida o todavía están ahí un poco latentes.
No, ya pasaron, por lo menos Latigazos pasó a mejor vida hace tiempo ya.
Sí, Rock Alcohol también tuvo su tiempo, tuvo su momento y se disfrutó y ahora otras cosas.
Bueno, pues ahora con Ilbarri, ¿no? Que definitivamente os asentáis ya con dos discos. Entiendo que es una banda que empieza a funcionar y que se asienta, ¿no? Definitivamente en nuestro panorama, ¿no? En nuestra música.
Sí, parece sí, que bueno, sí, ¿no?
En ello estamos, o por lo menos intentándolo.
Eso, de momento, este disco yo comentaba que afianza lo que es un estilo un poco más definitivo que en el primer disco, porque el primer disco como que descolocaba muchísimo, ¿no? Con la variedad que había estilística.
Sí, bueno, yo creo que también pues escuchamos mucha música, o yo por lo menos hablo por mí, muchos estilos diferentes y al final pues es como difícil decir, es lo que te sale, ¿no? Pues al tener muchas influencias diversas, pues tampoco quiero decir voy a hacer tal estilo y cerrarme a un estilo, ¿no? Uh-huh. Sino que, bueno, pues te sale, pues hoy te puede salir un tema más rockero, otro más, pues más oscuro. Pero bueno, a mí personalmente yo lo que más me gusta así o más me sale igual es... Tirando, como has dicho antes, el doom, el metal un poco tirando hacia atrás o sí. Doom y ese tipo de estilos. Es que no quita para que...
Este disco no sé si catalogarlo de doom metal, pero desde luego los tres temas llevan ese sonido denso, oscuro, un tanto podrido, ¿no? En el buen sentido, porque es lo que se intenta transmitir, ¿no?
Me ha gustado esa definición de podrido.
Lleva esa esencia, ¿no? Y yo creo que este definitivamente no sé si englobaros ya en el doom o pasamos un poco también de etiqueta.
Yo prefiero pasar de etiqueta, pero sí que la intención era que sonase más a doom que a pues a rock urbano, como has dicho antes, ¿no? Que en el primero sí que podía haber bastante toque, ¿no? Más callejero, por decirlo. Sí.
Había de todo, había algún tema que ya reflejaba lo que luego ha sido este disco.
Sí, el último sobre todo, el de Ochate, tenía más tendencia a la Sabbath, o que era un poco la onda que se quería seguir, pero bueno, salió un poco lo que salió en ese disco y lo que en aquel momento pues reflejamos lo que transmitíamos, ¿no? En ese momento.
A vosotros os gusta la oscuridad, eso está claro, ¿no?
Sí.
No sé si a los tres en la banda o Porque vais todos un poco. Siempre hay alguien que lleva un poco más el peso. No sé si puedes ser tú, Match, en este caso, ¿no? Guitarra, voz. Igual eso te da un peso también en la composición,
sí,
¿no?
El tema compositivo, normalmente además, yo llevo las ideas y luego entre todos pues las trabajamos, pero bueno.
Claro, además Einar ha entrado más tarde también, ¿no? No sé si refleja un poco incluso lo que te gusta, la personalidad un poco que puedes tener, porque luego quien te conoce un poco en redes sociales, una persona tan tan oscura no eres, ¿no? Pero una cosa es lo que, cómo eres, y otra cosa también es lo que te gusta, ¿no?
Tan malo no soy.
No, pero va un poco en el aspecto musical, sobre todo, influencias de lo que has escuchado. ¿O
sí, sí, yo lo que suelo escuchar normalmente, bueno, pues escucho también muy abierto desde el punk hasta el doom metal o el black metal, pero a la hora de componer, sobre todo, pues yo creo que me sale más, pues, tirando un poco hacia el doom o el thrash, vamos. Uh-huh.
Luego también depende un poco de la temática que abarquéis en las canciones, ¿no?
Sí, eso es. También
hablar de paz y amor con esta música, no sé si es posible o no.
Ah, eso voy, que también muchas veces, o incluso igual es al revés. Yo quería hacer un tema sobre Amayur, eso lo tenía muy claro. Entonces, el tema sobre Amayur, que va a ser una batalla, un castillo, una historia detrás, y pues no puedo. A mí, por lo menos, no me salía hacerlo con turutas y trompetas. No sé, vamos.
Luego también os habéis decantado, porque en el anterior disco había un tema en inglés, pero el euskera va a ser vuestro idioma, entiendo yo, ¿no? Y más, dedicando el tema que, o sea, teniendo un poco, no sé si es un disco conceptual, está el tema Mayur y luego hay dos temas más, pero parece que venís un poco muy marcados también por lo que es lo autóctono, ¿no? Aunque hagáis un estilo de música como muy internacional en cuanto a sonido, pero luego os decantáis por el euskera y yo diría que ya puede ser vuestro idioma definitivo.
La intención era, antes que incluso que el estilo de música, creo que lo que se fijó era que iba a ser un grupo en euskera. Y luego lo que no saliese. Pues bueno, salió esto, pero estaba claro que la lengua vehicular iba a ser el euskera.
Sí, sí.
Luego, pues bueno, hemos introducido también en inglés, alemán, pues bueno. Pero ha sido cosas puntuales, o porque creo que la canción lo pedía, o bueno, sin más, pero vamos, que el idioma que vamos a utilizar va a ser el euskera.
Es una banda que domina idiomas, entonces, ¿eh?
Uh-huh.
Tenéis a la traductora de La Mirada Negra, pues
hay que aprovecharlo.
Bueno, Amayur es un poco como, es lo que ha dado al final el título a la obra. Ya decía que no es que sean tres temas conceptuales en principio, ¿no? Hay uno que se dedica a este hecho y luego el resto, o sea, los otros dos temas van un poco por otro lado, ¿no? Pero sí que es un poco lo que ha dado al final, o lo que o en lo que habéis englobado el trabajo, ¿no? Lo que ha llevado a la presentación y lo que marca todo el disco.
Sí, era la intención que fuese el tema principal. De hecho, como has dicho tú, la portada también es Amayur, el castillo, o una reconstrucción del castillo, porque claro, el castillo en sí realmente ya solo quedan ruinas. Desde aquí también quiero agradecer a Igor Muguerza la elaboración de la portada y el diseño de todo el disco. Y pues sí, el tema principal en el que gira un poco en torno el disco es Amayur. Aunque las otras, pues bueno, las otras dos canciones van en otra temática también oscura, pero...
Pero, perdona, pero sí, sí tienen todas un punto de unión, porque los tres temas están centrados en esa zona del Baztán, en esa zona de Navarra. Uh-huh. Y en pocos kilómetros a la redonda es donde están inspirados los tres temas. Tanto el de Amayur por el castillo, el Garartien y Helvide, sí, con el tema de Zugarramurdi por ahí latente.
Se sí, va por la brujería y eso también, sí, claro.
Todo centrado ahí un poco, ¿eh?
¿Pero ha sido intencionado? O sea, ¿algo que os inspira aquella zona en concreto? ¿O casi
algo tendrá el río cuando suena, sabes?
Y, yo personalmente sí, todos los años voy por el tema, sí, personal, y me gusta ir. Y tenía claro que tenía que hacerle algo a esa zona, ¿no? Y bueno, pues eso, pues casualidad justa, ha coincidido que es el 500 aniversario de la batalla del castillo y todo, pues ha sido todo como perfecto, ¿no? Para enlazarlo y...
Luego, habéis puesto el título un poquito más complicado, se podría haber llamado solo Amayur, ¿no? Pero habéis querido dejar claro...
Eso es.
El acto conmemorativo y también dejar plasmado cuándo sale este disco, exactamente 500 años después,
sí,
de aquel acontecimiento.
De hecho, hemos sacado tres canciones precisamente porque igual habríamos sacado más, pero como queríamos sacarlo este año, ya para conmemorar el aniversario... Pues hemos hecho tres canciones, son las que mejor teníamos. Si lo hubiéramos sacado dentro de dos años, pues igual habríamos metido más temas, pero bueno, tiene que salir este año ya sí o sí.
También es la forma de trabajar ahora en muchos grupos, ¿eh? Con tanta música que hay, cada vez más nos llegan EPs, gente que edita simplemente trabajos o temas que quedan sueltos en YouTube. Es decir, que es una forma de trabajar que tampoco nos extraña, aunque haya salido así, y podíais tener más temas, ¿no? Pero también es verdad que si de ahora en adelante Ilbarri fuerais sacando discos de tres o cuatro temas, no nos extrañaría por cómo funcionan ahora muchas bandas, ¿eh?
Sí, es que también, hoy por hoy, igual entregar un disco de 9 canciones, de 10 canciones, de 50 minutos o así, nos da un poco la sensación de que se te hace duro ahí escucharlo entero, pero un EP de 20 minutos, 25 minutos con 3, 4 temas es como un poco más cómodo. Además, ya se mueve todo en digital, ya sacar discos tan largos, tan de tantos temas, se nos hace un poco...
Sí, lo sé que lo seguimos disfrutando, pero es verdad que luego no damos para todo. Se nos hace más digerible, por ejemplo, escuchar solo 3 temas, ¿no? Pero es verdad que yo, en mi caso, que lo sepa todo el mundo, que a mí me llega una obra de 20 canciones y la voy a escuchar. En el momento en que llega ella, claro. Pero la voy a escuchar, ¿eh? También lo digo pues si algún día nos da por sacar 20 temas o lo que sea, o llenar el espacio completo de un CD.
Lo tendremos en cuenta para el próximo.
No, para que al fin y al cabo las bandas hagan lo que quieran, ¿no? Porque yo creo que es fundamental. No dejarse demasiado influenciar. A ti te gusta una cosa y haces lo que a ti te apetece en un momento dado. No dejas influenciar, entre comillas. Puedes coger como buenas las opiniones de mucha gente que puedes llevar a cabo a lo que es tu música. Pero siempre partiendo de la base de lo que el músico quiere hacer, ¿no? De la libertad, ante todo, creativa.
Yo personalmente prefiero los discos cortos que los largos. Porque al final es como... La sensación que tengo yo últimamente es que los discos que salen hay muchas canciones que son como de relleno para terminar el disco, ¿no? Uh-huh. O el CD. Y la mitad de las canciones, pues no. O igual es que mi capacidad ya de asimilación ya no es la misma. Y oigo un disco largo y al final, pues no termino de interiorizar. O en cambio, pues uno corto, pues como que se te hace más fácil y más sencillo. Y enseguida, 3 canciones o 4. Pues bueno, si este dura 20 minutos, pues en 40 minutos lo has escuchado 2 veces. En el coche lo pones y le das 3 vueltas y al final, como que ya conoce las canciones, ¿no? En cambio, uno de una hora. Pues hasta que te suenan las canciones o las conoces o las te meten dentro, como que cuesta más, me parece que... Prefiero poco y, ¿no? Poco y no sé si bueno, pero por lo menos lo bueno si breve, 2 veces bueno, ¿no? Sí. Que se dice.
También luego soy de temas largos, ¿eh?
Sí, eso también,
ahí,
sí,
no,
sí.
Ahí no nos sirve, ahí. No nos sirve el refrán de lo bueno si
sí,
breve.
Sí, es verdad, tienes razón. Es una contradicción.
Porque luego soy de temas largos, ¿verdad? Os gusta...
Bueno. Lo que pasa es que van saliendo riffs, van saliendo cosas, vamos pegando, añadiendo, y este me gusta, este le quedaría bien. Por ejemplo, con la de mayor fue lo que pasó, que cada vez que salía una cosa nueva, si le pegan, enganchale, y vas haciendo un puzzle y cada vez el puzzle era más largo, más grande y ya hasta que dijimos, porque todavía había cosas que se podían haber metido, pero dijimos, bueno, hasta que ya son 8 minutos, creo que ya hay que darle tijeretazo.
En algún momento hay que cortar, ¿no?
Sí, eso
y luego
es.
Además parece que los ritmos en ese tema, cada ritmo va como explicando un momento de la batalla o de la situación y pues dices, es que no puedo quitar este ritmo porque aquí es cuando entra la batalla y tiene que salir así. O este más pesado, si le tengo que dar las 16 vueltas, es que pide las 16 vueltas, pues, para explicar también, y es lo que dice Mac, vas haciendo el puzzle y al final dices, hostias, 8 minutos.
Se va desarrollando, y además que lo que os he dicho antes, como sois músicos tenéis que hacer lo que os salga de las narices.
Eso es, eso es.
Como que luego haya gente como yo haciendo preguntas y tengáis que explicar un poquito pues por qué y tal, pero el por qué es pues porque hemos querido principalmente y porque así es como queda redondo el tema y la composición. Vamos a pinchar Galartien, si os parece, y luego seguimos hablando con vosotros, porque vamos a pinchar los 3 temas de este Amayur, el primer EP lo dejamos un poquito aparcado, que si queréis que rescate algún tema, lo tengo por aquí, pero en principio presentamos Amayur. Además, siempre los músicos estén más de acuerdo con lo último que habéis hecho y os parece lo mejor. Vamos. Que además, a mí también me parece en este caso que mejora lo anterior. Y a vosotros pues, también, ¿no?
Me alegro. Sí, yo también estoy bastante más contento con el segundo que con el primero.
Venga, pues escuchamos a este Galartien y seguimos charlando hoy aquí en La Mirada Negra con Ilbarri. Si es que el lector... ahí va. Se me ha resistido un poquito, pero ahí va. Sonando Galartien en la música de Ilbarri Amayur. Milla bostión tagoitabi, bimilla tagoitabi. Este nuevo EP que nos presenta la banda vizcaína. We'll be right back. pues ahí tenemos ese Galartien. Aquí se refleja un poquito más dentro de lo que es ese estilo, como decimos, más denso, crudo. También esa parte un poquito más punk en este caso, que también algo queda, ¿no? Porque sobre todo para Asier pasar de tocar a la velocidad de Rock Alcohol a de repente pasar a una densidad, menudo contraste, ¿no?
Sí, sí, aquí hay más timbal, aquí hay más oscuridad y sí, es otro rollo.
Pues el cambio para ti es brutal, ¿no? En Rock
Alcohol, sí.
Recuerdo que era tocar a toda hostia, ¿no?
A toda hostia, más rollo punk, más rollo policía mala y todo malo y... Y esto ya va por otro rollo.
Bueno, una pregunta muy típica, el nombre para la banda de Ilbarri, ¿por qué os quedáis con ese nombre? Que suena muy euskaldun, ¿no? ¿Por qué os quedáis con él?
Yo soy un poco lunático, sí. Entonces, pues la luna nueva, que encima es luna oscura, ¿no? Negra, pues ahí viene.
Sin más, ¿no? No tiene más historia que esa.
Sí, no.
Que de alguna manera había que llamar al proyecto, ¿no?
Sí, y bueno, pues ya pues algo con lo que me sentía un poco identificado, ¿no? De pues, la luna y... Luna nueva.
Lo que pasa es que la luna da para tanto, da para eso, para la oscuridad o para el romanticismo.
Sí, ¿no? sí, pues eso.
Recuerda la canción de Coma, de a la luna los mandaba yo. Iba dedicada a dos otros grupos tipo La Fuga y demás, que siempre están con la luna de por medio.
Sí, pero nosotros no vamos por ahí.
Lo vuestro más oscuro, la noche también, ¿no?
En el primer disco también había una canción sobre la luna llena, ¿no? Hicimos un poco el contraste de Ilbarri, el nombre, pero luego había una canción que era El Vete, ¿no? El Luna Llena. Bueno, pues sí, un poco, de hecho también en los dibujos del disco y tal, siempre aparece la luna y bueno, seguirá saliendo.
Sí, porque se influye un poco lo oscuro, no sé si a nivel cinematográfico también el cine de terror.
Sí, a mí sí, sí, supongo a todos.
Sí, sí, lo que pasa es que ahora ya con críos ya nos sacas del Disney y eso y ya no. Es que es de terror también, claro que es de terror.
Pues yo, sí, señor, yo en cuanto me puedo librar de ellos, alguna película de miedo cae, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, os quedáis con formación de trío, que no sé si la idea de cuando surge Ilbarri es ya ser un trío, ha habido un cambio en la banda, como hemos dicho, en el bajo, y en principio es así como estáis a gusto, aquí no hace falta nada más. Hablamos de Black Sabbath, que aunque fuera un cuarteto, realmente es una banda que como base musical era realmente un power trio, ¿no? Los instrumentos eran tres y hablamos de ellos como una influencia para vosotros. ¿Entendíais qué es lo que necesitáis o en algún momento dado podría haber alguna incorporación, otro instrumento en Ilbarri?
Bueno, se intentó, un intento de meter otra guitarra, no funcionó por... Bueno, quizá por diferencias musicales, etcétera. Y al final, bueno, pues en principio no se descarta, pero tampoco es algo que lo tengamos, ¿no? Pienso
sí,
yo,
es que
lo pensemos.
Sí, es cierto que una segunda guitarra rítmicamente te aporta mucho, o sea, le da peso a la banda mientras se están haciendo solos y demás. Pero es que estamos muy a gusto tres.
Eso es. Es que estamos, como no somos una banda profesional ni pensamos vivir de esto, igual en otro ámbito, pues diríamos es obligatorio meter otro guitarrista, pero bueno, en la situación que estamos, lo importante es estar a gusto, somos amigos, nos llevamos bien dentro y fuera del local, con nuestras diferencias o más y menos, pero bien, buen rollo, y a veces menos es más, y introducir a otra persona pues puede ser maravilloso o puede ser todo lo contrario. Entonces, pues bueno, la experiencia que tuvimos pues con otra persona pues quizás no fue tan bien, digamos, no vamos a decir que fue nefasta ni nada, pero dijimos, los tres funciona bien.
Sí, no ser profesionales como el 99% de las bandas.
Eso es.
O incluso de los que nos dedicamos a la comunicación, como es mi caso dentro del rock. Pero está el equilibrio que hay que tener entre hacer las cosas bien, suficientemente serias, y a la vez disfrutarlo.
Y luego piensas que, claro, hay bandas como, diría, Sodom, Leño, Motorhead, mismamente, son trío y funcionan de puta madre. Uh-huh. O han funcionado de puta madre en caso de Motorhead. No hace falta más.
Y luego lo que comentaba, ¿cómo lleváis ese equilibrio entre hacerlo bien? O sea, porque no sois profesionales, pero luego las cosas las hacéis bien. O sea, tiene un resultado profesional. A ver,
intentamos.
Lo que escuchamos aquí está cuidado, está trabajado y está claro que hay que tener para esto una disciplina. O sea, está clarísimo, ¿no? Mantener ese equilibrio entre decir, bueno, tenemos otra vida, esto no es lo que nos da de comer, en definitiva, lo que nos dedicamos íntegramente, pero también tenemos que tener la satisfacción de que lo hacemos bien y a su vez que lo disfrutamos, ¿no? Ese equilibrio es complicado de mantener. ¿O cómo lo lleváis? Hay mucha, no sé, quemada, entre comillas, porque a mí a veces me pasa con el programa que llega un momento en el que digo, mira, desconecto un día entero de todo, no me voy a preocupar ni del siguiente programa, ni de escuchar un nuevo disco, igual me cojo me saco un clásico que me apetezca en un momento dado como para desconectar, o sea, yo lo necesito. Y en vuestro caso, ese equilibrio, ¿cómo se mantiene? Para tener también Porque la mente hay que tenerla fresca, ¿eh? No saturarse tampoco.
Es complicado, la cosa también es eso, el no saturarse, saber en qué momento hay que estar solo a la banda y en qué momento desenganchar la banda de todos para coger aire y para el próximo día que vayas al local ir otra vez con chicha, con ganas. Trabajar también mucho en casa, porque igual de local hacemos poco, pero en casa estás todo el día con ellos en la cabeza y le das una vuelta y le das otra vuelta, te metes en el ordenador, esto encaja aquí mejor, mandas audios, responden audios, o sea, en el local haces un trabajito de 2 o 3 horas, pero luego en casa, cuando tienes tiempo, ahí lo tienes en la cabeza y vas a trabajar y estás con el ritmo en la cabeza y vuelves al local y, oye, ¿no era mejor una nota más, una menos? Y si media vuelta y si... Y claro, así que son canciones muy trabajadas por eso, porque aunque sean solo 3 temas... Se les ha dado muchas vueltas, se le ha pensado ritmo a ritmo y ha sido muy estricto para eso, sí, sí.
La solución está en llevarse a la familia consigo, a los niños por ahí corriendo. Bueno, ¿el cambio de bajista fue algo traumático, natural, algo que os pilló por sorpresa o cómo ha sido el proceso?
Bueno, hay cosas que suceden así, vienen así y pues bueno, el bajista anterior pues tuvo que dejar la banda por motivos personales. Entonces, pues bueno, obviamente había que buscar otro bajista. Y bueno, pues yo a Ainara la conocía de antes, sabía que estaba tocando el bajo, pues siempre me iba bien con ella. Y dije, bueno, pues lo como he dicho antes, quiero más que alguien técnico que sea la hostia tocando el bajo, yo quiero alguien que nos aporte, aparte de tocar el bajo, claro, pues buen rollo y que siga el buen ambiente en la banda.
Por supuesto, y que además, aunque sea de poco tiempo, se va aprendiendo, se va haciendo.
Eso
camino,
es,
¿no?
Y que haya actitud como tiene ella y está metiendo horas y aportando.
Es que caminando es como se va aprendiendo
camino,
también,
sí,
¿no?
Eso es.
Y porque no es cuestión de decir, no, aquí, como en el barrio toca cualquiera, cogemos a la...
y, no,
a la novata.
No, sino que realmente, claro, también en el proceso de ir haciendo canciones, componiendo, trabajando en el local, es como se va aprendiendo, ¿no?
Y el mérito de aguantarnos, que no somos fáciles tampoco.
Sí.
Bueno.
son para tanto, Ainara.
¿Qué va? Yo fui con bastante vértigo, al primer ensayo. Le decía, ¿dónde me estoy metiendo? Y el primer ensayo salí, vamos, encantada. Uh-huh. Y metí horas en casa a aprenderme los temas y ya está. Uh-huh. Y a mí me viene súper bien quedar con ellos un día a la semana, te viene de desconexión, me lo paso bien y encima estoy aprendiendo a tocar el bajo.
Claro. Hombre, tienes que ser buena bajista, llevando en poco tiempo, entre comillas, ¿no? Y que tengas ya una banda y que encajes en ella y que puedas aportar lo que el grupo necesita.
Bueno, no sé, ¿no? Si buena o no buena. Yo yo lo intento.
Hombre, precisamente otros igual necesitan toda la vida o muchos años, ¿no? Y tú con menos años, pues ya estás ahí en...
O sea, la diferencia... Bueno, yo no tengo hijos, entonces yo puedo llegar a casa y meter horas con el bajo. O sea, al final mi situación vital es distinta. Entonces igual yo llego de trabajar y digo, va, pues le voy a dar una vueltita a esto, cuando igual ellos tienen que estar con los críos y tal y cual. Uh-huh. Entonces a mí eso me permite, pues eso, haberme metido horas para intentar ponerme a su nivel.
¿Y cómo te dio? Porque otros nunca damos ese salto, ¿eh? Estamos aquí siempre se dice que la gente que nos dedicamos a esto de la prensa musical, entre comillas, ¿no? Lo de prensa, por lo menos comunicación o difusión, o como queramos llamarlo, siempre se dice que hay mucho músico frustrado. No ha sido mi caso porque yo nunca he intentado ser músico, pero tú has dado el salto, ¿eh?
Sí, bueno, yo siempre me ha gustado mucho cómo suena un bajo y Javi me dijo, cómprate un bajo y déjame en paz, básicamente. Y dice, si no te gusta, pues lo vendes. Y me compré un bajo y no es que no me gustase, es que me encantó.
Claro.
Me encantó el sonido del bajo, me parece brutal. Y como digo, es lo que te hace bailar. Uh-huh. Entonces, pues ahí sigo. El culpable fue el señor Montilla.
Ahora solo te queda a aportar en las próximas composiciones de la banda, por ejemplo, ¿no? Porque...
Eso igual me va a costar un poquito más. Que yo música escucho mucho, pero bueno, algo haremos.
Se notará que hay un nuevo miembro en la banda, o sea que seguro que las próximas canciones pues también están marcadas por lo que tú puedes ofrecer con el bajo. El sonido, por cierto, fabuloso. Habéis vuelto a grabar en los Tomaticity Studios, o sea que esto no puede sonar de cualquier manera, sino que tiene que sonar bien. Y habéis apostado pues por pues igual, no sé si decir el mejor, pero los mejores productores que tenemos por aquí y mucho más allá, como es Pedro J. Monge. Bueno, productor,
para mí el mejor y por eso voy.
Sonido, porque una cosa es...
No solo como productor, sino como persona, buen rollo con él, estás a gusto, te sientes como en casa y él pues no es de otros estudios que igual se dedican solo a grabar, por decirlo de alguna manera, sino que él aporta, te da ideas, te dice, bueno, esto es, podemos cambiarlo. Nunca sale igual lo que llevas que lo que luego el producto que acaba saliendo, ¿no? Quiere decir que siempre le da una vuelta y se implica en la producción. Entonces, pues yo para mí va a seguir siendo él en los siguientes trabajos.
El tema es que no os haga sonar tan mejores de lo que sois, entre comillas, porque luego hay que presentarlo en directo, ¿eh?
A veces pasa ese problema también.
hay que tener cuidado, ¿no? Entiendo sí. Yo que lo que se plasma en el estudio es luego lo que podéis hacer encima de un escenario, ¿no?
Sí, sí, la verdad que lo que hemos llevado es lo que ha salido, o sea, no hemos inventado nada nuevo, o sea, fuimos al estudio con esto. Y claro, fuimos a Chromaticity porque es que es garantía. Sabes que lo que salga de allí, Pedro no va a dejar que salga nada mal. Son nuestros ritmos, nuestros sonidos, pero con su producción, su toque. Luego Tano también aporta un montón en ritmos y bueno, y es, ahí hay que ir con las cosas claritas. Y luego bajarse un poco de la nube y atenderle. Y si él te dice aquí sube, tienes que subir. Aunque tú no lo veas, él lo ve desde fuera y hay que dejarse también un poco por gente de tanta calidad de asesorar y, oye, agachar las orejas y que aquí hay que subir, se sube, que aquí hay que bajar, se baja.
Y de la visión musical que tiene él. El tema es que no os cambie en exceso, claro. O sea, que también seguís siendo vosotros mismos.
Sí, no, claro. Eso, bueno, él yo creo que sabe un poco la onda en la que queremos ir o siempre nos pregunta un poco cómo queréis sonar, cómo queréis... y bueno, pues un poco sobre eso juega y... Y él mismo pues nos ha dado a veces ideas o
arreglos
sugeridos, sí, siempre hay. Claro, también alguna vez sí que le hemos tenido que meter un poco tijera y decirle, a ver, no te pases, esto no. Pero bueno, al final, pues creo que es un poco discusión entre comillas entre los dos y llegar a un acuerdo y decir, bueno, pues está así. Y creo que al final el resultado ha sido satisfactorio para todos.
Sí, a poco que le pedías, ¿nos puedes meter aquí alguna cosita que vaya orientado así? Dos días después te mandaba algo y decías, joder, es que es justo lo que yo tenía en la cabeza con un WhatsApp que le mandes de que vaya un... Es que te lo manda y dices, joder, sí. Está metido en mi cabeza este hombre, ¿cómo sabe? Que le retocas dos cositas, pero coge la idea en arreglos, en efectos, en cosas, es que no sé.
Al final eres un músico y muy buen músico y nosotros pues somos aficionados o... lo que quieras
bueno,
decir, pero...
Nada, lleváis tiempo tocando, ¿no?
Sí, pero bueno, no hemos llegado a ser nada ni profesional, ni... Bueno, yo personalmente para mí siempre ha sido un hobby y va a seguir siendo un hobby, no tengo intención tampoco de mucho más, pero...
Entonces algo que para mucha gente es difícil ya, que es que cantar y tocar la guitarra a la vez.
Bueno, no hago ninguna de las dos bien, pero...
bueno, pero lo haces a la vez.
Sí, eso sí, eso sí.
O sea, que dicen que los hombres no podemos hacer dos cosas a la vez.
Mira, rompo la norma esa.
Sí. ¿Te sientes a gusto así, de esta manera?
Sí, porque al final, pues en todas las bandas que he estado así tocando y menos en carretera, que ahí no tocaba, o sea, no cantaba, perdón, en las demás siempre he tocado el bajo y o la guitarra y he cantado, tanto demenciales como en su día ya Sammy también, con Peque, por cierto,
sí.
Como latigazos, como ahora, pues, al final pues es algo que sí... pues un poco he aprendido, un poquito.
Fíjate qué trayecto, yo menciono solo a latigazos, me he quedado corto en el currículum.
Bueno, hay unos cuantos, pero bueno, sin más.
Sí,
no...
sí, pues bueno, yo del quien más te conocía era de latigazos, vamos, básicamente, pero vamos, que hay trayecto detrás de sobra. Y me decíais que los directos están un poquito pendientes, ¿no? De que os presentéis realmente, no sé si con una gira, pero por lo menos con algunas actuaciones, ¿no? Que donde podemos ver a El Barri.
Sí, yo como gira tampoco creo que lleguemos a hacer nunca. Digo yo, no sé, todo, nunca se digas nunca jamás, ¿eh? Pero bueno, cuatro bolillos pues sueltos sí tenemos pensado. Más que nada porque, bueno, pues como hemos dicho antes, por compromisos familiares al final y laborales, etcétera, pues no ensayamos igual todo lo que deberíamos. Uh-huh. O todo lo que requiere para como para ir al directo. Pero bueno, algún concierto sí queremos. Hasta ahora no hemos dado ninguno, ¿eh?
Porque... En ese aspecto vírgenes, ¿no?
Sí, 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 sí.
Sí, pero habrá que presentarlo en público algún día, o sea, es normal, estás todo el día entrenando, pues quieres jugar, quieres claro. Que no solo todo local, tienes que el directo además
hay
tiene...
que desvergarse.
Hombre, la música en principio para eso se hace, ¿no? Aparte de que te quedes satisfecho con el disco, siempre está la idea que aunque sea una fecha, pero que se vea. Fíjate, hasta las óperas rock, óperas metal, siempre dice su creador, ¿no? Por lo menos una fecha especial con todos los invitados, y eso sí que es un marronazo del copón. pues vosotros, ¿no?, que sois un trío que se tiene que probar sonido muy fácil con vosotros, pues, o sea, subiros aunque sea un día a un escenario y tocar, ¿no?, por lo menos para presentar vuestra música, pues creo que casi es una, debería ser una necesidad casi para vosotros.
Vital.
Claro, por lo menos una, ya digo. Es verdad que no te puedes pensar en hacer, decir, vamos a hacer una gira estatal, que son no sé cuántos kilómetros, sí, o lo complicado que está todo, que nos vamos a pegar el ostión porque está la cosa como está, y encima el gasoil pues está también como está. En fin, pues evidentemente eso ya es como mucha ambición, pero para aquí por Vizcaya presentar el
sí, además nosotros, pues bueno, como la música es en euskera y tal, en principio la intención, sin descartar nada, pero bueno, es como tocar en el entorno de Euskal Herria y... Claro. Y sin ampliar mucho más. Si un día nos llaman en Burgos y nos dicen, sale y cuadra, pues vamos, no decimos que no, pero bueno, que en principio tampoco tenemos intención de hacer giras de...
Pues ojalá, bueno, ojalá que os veamos, ojalá, quién sabe, que yo qué sé, que la vida da muchas vueltas.
Eso es, sí, que por eso nunca digas nunca jamás, siempre lo digo.
Las oportunidades, si llegan, pues llegan y ya está, sí, sí, y si sí. No, pues se va disfrutando del trayecto que uno va haciendo. Por cierto, la repercusión o lo que os llega por parte de la gente que os va escuchando, ¿cómo la valoráis? Porque también la música se hace para uno mismo, pero de cara al público. O sea, siempre está bien el conocer lo que piensa la gente, ¿no?
Sí, bueno, las críticas están siendo positivas, la verdad. Igual como venimos de otros, musicalmente de otros mundos, la gente de igual nos espera escuchar esto. A mí siempre me he movido en el punk rock, Magaña también se ha movido más en el punk y en otras bandas, y una vez que escuchan esto dicen, hostia, pero si sois cañeros, o sea, no... Y suena muy bien, no, mucha gente no se espera otra cosa más de nosotros.
Yo creo que también es un poco por la fama o la etiqueta que te han puesto, ¿no? Que yo, por ejemplo, siempre he sido el heavy entre los punkis y el punky entre los heavies, ¿no? Y nunca, pero bueno, y la peña siempre se piensa que vas a hacer, pues como podía hacer antes con carretera o con... Y bueno, pero creo que volviendo a lo de la repercusión, creo que las críticas han sido buenas y a la gente en general siempre nos han dicho que está bien, que les ha gustado y... Bueno, pero lo primero, creo que la música primero nos tiene que gustar a nosotros. Eso, hacemos música para nosotros, porque si a ti no te gusta, no puedes. Creo que es imposible transmitir o que a la gente le guste, ¿no? No vas a dar esa impresión. O si tú no estás a gusto con ello. Y bueno, creo que sí, que en general críticas buenas.
¿Y los planes de futuro cuáles serían? Porque me decíais que, a ver, si decís que podéis haber sacado un disco con más canciones, es porque tenéis más canciones compuestas que están en el... todavía en la intimidad de la banda, que no habéis hecho pública,
¿no? Igual no están del todo terminadas, pero sí en proceso y hay bastantes cosas hechas. Y lo que pasa es que nos centramos ya en estas tres y dejamos todo lo demás apartado. Y pero bueno, ahí están, sí.
Luego también ahora, con un integrante nuevo, pues estamos un poco más centrados en el repertorio ese que tenemos, cerrarle, estar seguros con ellos, estar convencidos, pues si un día hay que hacer un directo, pues tener esa base bien cerrada. Y a partir de ahí, pues sacar un ratito en todos los ensayos, pues para ritmos nuevos, ir ligando uno con el otro, a ver cómo encajaría esto. El bajo tiene que ir también ahí entrando, pues montándose ahí donde la guitarra, buscando esas bases conmigo y bueno, ahí estamos.
Bueno, pues por mi parte poquito más, que ha sido un placer que hayáis venido por aquí, que para mí es un honor tener a bandas como vosotros, pasar un rato con vosotros y que nos tengáis en cuenta como medio de comunicación. Por supuesto, vamos a pinchar Helvide para terminar. Esta que mira, sí que hace un juego de palabras entre euskera e inglés, ¿no? Helvide, ¿no? El
sí, además la gente suele pronunciar Hellbite. No, creo que no han pillado ese juego de palabras que tú se has entendido, pero...
Bueno, porque el vídeo va a ser la que pinchamos para terminar. Y si me he dejado algo fuera de la entrevista que queráis añadir, pues lo podéis añadir ahora.
Nada, agradeceros a vosotros, sobre todo,
Sí, un placer.
El espacio este que tenéis para las bandas, para las críticas, para... Joder, que se agradece que todavía quede gente y estas cosas, claro que sí.
Aquí seguiremos.
Buena Erratil Libreak. Y un placer estar aquí contigo, Antonio.
Venga. Es que ricasco, Antonio.
Venga, pues estaremos en contacto. Ojalá que os veamos en directo próximamente, ¿de acuerdo? Y un placer. Hasta otra, Ilbarri.
Venga, Gur.
Venga, Gur.
Sag mir das Lied gezeigt, das Lied der Dunkelheit.
Seguimos escuchando La Mirada Negra, seguimos en el programa, esperando ya por aquí pronto la presencia de Sergio, pero de momento presentamos algún nuevo tema, en concreto lo nuevo de Rabia Pérez, un EP que lleva por título Un Mundo Nuevo. La banda madrileña formada en 2011 por Fátima Pérez y Gabriel Peñasco sigue adelante con este nuevo trabajo discográfico. Nos presenta un nuevo single en forma de videoclip, por supuesto nosotros vamos a pinchar el audio, que es este Nada Será Igual, con el que continuamos sonando Rabia Pérez.
Tan diferente, agua pasada, tan de repente.
Raya Pérez asentándose muchísimo en el panorama después de años ya funcionando con esa característica voz al frente. Nada será igual, el título del tema que acabamos de escuchar, de su última obra, Un Mundo Nuevo. Vamos a seguir ahora con el décimo lanzamiento discográfico en la trayectoria de The Cult, ni más ni menos. Vamos a pinchar este tema anticipo, porque la obra se editará este próximo 7 de octubre, es decir, nos quedan poquitas fechas, para ese décimo trabajo de la banda, que nos presenta un disco inspirado en el concepto de un fenómeno que experimentó el cantante Ian Astbury durante el festival Provinsi Rock de Finlandia, en el que el sol no abandonó el cielo en toda la noche. Bueno, pues eso parece ser que inspira lo que es esta nueva obra de The Cult, la cual contendrá 8 temas, entre ellos este Acute Insight, que ya suena.
Everything I crawled, watched you dance across the floor.
Seguimos en esta mañana de sábado en La Mirada Negra, cumpliendo con esa actualidad de nuestra música, que como veis sigue siendo mucha, bandas nuevas que se dan a conocer, bandas que llevan muchísimo tiempo, que siguen sonando y que nos siguen ofreciendo nuevos trabajos discográficos, otros que llevan no tanto tiempo, pero que también están ahí en la palestra, actividades en directo, y por supuesto actualidad en cuanto a noticias, que es lo que nos va a llevar adelante en los próximos minutos, porque ya tenemos por aquí al señor de las noticias, Sergio. Muy buenas, Sergio, ¿qué tal? Suena telediario esto, ¿eh?
Sí.
De hecho, mira, cuando elegimos esta sintonía en su día, digo, ojo, es que me gustaba porque sonaba como la música del telediario. ¿Ya sabes eso de que bailas hasta con la música del telediario? A ver, sí. A ver quién baila con este...
Y eso nos falta hacer los anuncios esos que hacen ahora en medio de las noticias, que es lamentable.
Pues sí que estoy perdido, porque llevo sin ver un informativo mogollón. De verdad, llevo sin ver la tele tanto que ya no sé.
Pues bueno, entre sección y sección o lo que sea, pues el propio presentador, el propio periodista hace un anuncio de alguien que paga. Pues Gillette o lo que sea.
Bueno, algunas noticias también son publicidad de alguien que paga, pero...
Sí, bueno, pero es que eso ya es como... Dices, vamos a ver. Sí, ¿qué credibilidad tiene ahora?
Surrealista, bueno. En fin, no sé, estoy muy perdido ya con lo que se hace en la tele, ¿no? Porque de verdad, cuando la gente digo, es que... no la veo, la gente igual no se lo dice, que igual exagero. Hombre, veo algo, porque a veces llego a casa, los niños están viendo la tele o lo que sea, y alguna vez pues puede haber alguna película, que es igual, dice, voy a hacer un poco zapping, pues si hay alguna peli que me entretiene en un momento que no quiero hacer nada. Pero de forma general, llevo sin ver la televisión mucho tiempo. O sea, ver lo que es verla de verdad. Pero en fin, que no sé lo que se hacen en los informativos, pero bueno, ya era lamentable antes lo que cuando dejé de verlo, y me imagino que no habrá mejorado, y por lo que me cuentas parece que
ahora es peor,
es muchísimo peor. Bueno, pues ¿a qué más seriedad? Aunque quién sabe, igual en mitad de las noticias nos dices, nos atentas con algún anuncio ahí.
Bueno, yo a veces meto autobombo también, o sea que...
Pero bueno, eso es, para mí eso es información, oye. Vosotros, claro, estás hablando de tío, de cosas, pero es información, es diferente.
Bueno,
hay que diferenciar. La publicidad sería: escucha Rock Video, el mejor programa de rock que vas a escuchar en
sí, bueno,
la vida.
No me refiero solo a eso.
Con el presentador más sexy que hay en el mundo. Eso es publicidad. O alguno dirá: ¿por qué? Igual es información, y si es verdad.
Pero no es pagada.
Bueno, en fin. De momento, nosotros vamos a intentar poner un poco al día a la gente y a mí mismo, ¿eh? Porque hay muchas cosas en la vida, muchas cosas que hacer. Y yo mismo, como siempre te digo, soy el primer oyente ahora mismo de mi propio programa. Que ahora también es tu programa.
Bueno.
Pero bueno, adelante con ellos.
Bueno, pues sabes, ayer estuvimos por la noche viendo la inauguración de la exposición de Unai Endemaño en la terminal, en Zorrozaurre. Pues bueno, hubo alrededor de 80 a 100 personas, no sé exactamente cuánto, porque para eso no soy muy bueno, no me puse a contar tampoco. Pero bueno, había ambientillo viendo la inauguración de la exposición. 70 fotografías en blanco y negro de una visión personal de la calle Iturribide a través de los ojos de Unai Endemaño. Uh-huh. Y bueno, luego hubo concierto de Alma Coulter durante una hora, que también estuvo muy bien. Uh-huh. Y bueno, pues al final es una exposición de un trabajo que ha llevado 2 años. Es un trabajo de fotografía documental, al fin y al cabo. Fotografía documental que está íntimamente relacionada con el fotoperiodismo también, y que aprovecho para decir que dentro de exactamente un mes, entre el 2 y el 6 de noviembre, tendrá lugar en Bilbao la tercera edición del Basquedoc Fest, que es un festival de fotografía documental y de fotoperiodismo al más alto nivel, a nivel internacional. Como digo, es la tercera edición, siempre se traen a grandes figuras de la fotografía internacionales y nacionales también. Se otorga un premio. El primer año, para que te hagas una idea, la mayoría de la gente no conocerá. Susan Meiselas fue quien recibió ese primer premio, y estamos hablando de una fotoperiodista estadounidense que es sobre todo conocida por su trabajo en Nicaragua a finales de los años 70, durante la guerra que hubo. Y todas las fotografías que puedas encontrar sobre esa guerra, las más famosas, son hechas por Susan Meiselas. Pues Susan Meiselas vino hace 4 años a recoger el premio única y exclusivamente a Bilbao, a eso. Uh-huh. Para que te das una idea del nivel de este festival. Uh-huh. No está hablando de música, pero todo esto venía...
Pero da igual.
No, todo esto venía porque en la edición de este año... van a traer a un fotógrafo madrileño que se llama David Arribas y que va a traer una exposición sobre el punk. Entonces, ahí es donde viene ya la... Y bueno, va a haber algún acto relacionado con esta exposición, que ya cuando esté todo más cerrado ya lo diremos más adelante.
Bueno, pues ayer me dio mucha pena no estar en la exposición, en la inauguración de la exposición de Unen de Maño, no ver a Alma Coulter también, porque tenía muchas ganas de verles en directo y de reflejarlo en una crónica también. Pero no podemos estar en dos sitios a la vez, y creo que Blackstone Cherry era un acontecimiento en Bilbao que también merecía, pues bueno, pues tener mi atención en este caso. Y tengo que decir que me duele no haber ido a esa inauguración y haber perdido la actuación de Alma Coulter, a los que espero poder ver en el futuro próximo. Tampoco me arrepiento de haber ido a ver a Blackstone Cherry, porque lo hicieron muy bien, ¿eh?
Es que ayer había muchas cosas interesantes, en muchos conciertos interesantes y, bueno, la exposición y demás. Quizás hoy no haya tantos, pero ayer sí que había muchas cosas. Estaban de Capaces y de Sots, estaban en Zorroza, no recuerdo ahora qué más, pero bueno, había bastantes cosas de decir, bueno, pues hoy esto... Y no se puede ir a cinco sitios como hacías tú al principio.
De hecho, si los planes me salen bien, hoy mismo me pasaré por la exposición de Unen de Maño, para, aunque no haya ya actuación y no sea la jornada inaugural, pero sí a ver el trabajo fotográfico que hayáis puesto.
Y no habrá vino gratis tampoco.
No pasa nada.
Bueno, vamos a continuar ahora hablando de, yo creo, la noticia de la semana. Tiene que ver con Ertzainak, la mítica banda euskaldun, que regresa para despedirse. Lo va a hacer con dos conciertos, así lo han anunciado esta semana, y bueno, va a volver casi con la formación original. Gary, Josu Zabala y Champi van a ser los que vuelvan a unirse para ofrecer el día 16 de diciembre en el BEC de Baracaldo el penúltimo concierto de su dilatada trayectoria. El adiós definitivo de la banda, ahora que se han cumplido los 40 años del nacimiento de Ertzainak, se producirá donde todo comenzó, que es en la capital alavesa, en Vitoria-Gasteiz. Será en enero de 2023, aunque de momento no se sabe mucho más acerca de esta actuación, solo que será en un recinto mucho más recogido que el BEC, más íntimo, pero no sabemos de momento nada más. Bueno, este regreso para despedirse ya estaba, bueno, estaba previsto para haberse realizado un tiempo antes, pero bueno, todo el tema de la pandemia, como tantas otras cosas, lo paralizó. Y es que en 2019 ya se produjeron las dos primeras actuaciones en tierras vizcaínas, con dos conciertos que reunieron a Zabala y a Gary en el Café Antxokia de Bilbao y en el Palacio Euskalduna. Como decimos, ahora también se une Champi y bueno, pues en los dos conciertos que hay anunciados va a haber músicos invitados, diferentes sorpresas también, no se conoce de momento los nombres, se irán anunciando poco a poco. Y bueno, en lo que respecta al concierto del BEC, se quiere plantear la actuación como un homenaje masivo a todas las bandas que desde mediados del siglo pasado hasta hoy han optado por cantar en euskera y han transmitido esa pasión por crear en euskera de generación en generación. Como digo, el 16 de diciembre a las 7 de la tarde se abrirán las puertas, a las 8 actuarán varios artistas invitados y a partir de las 10 será el momento de Ertzainak, que también contará con presencias especiales de otros intérpretes. Las entradas para este concierto, atención, se pondrán a la venta el próximo 5 de octubre a las 11 de la mañana en la web www.ertzainak.eus. Aunque el día anterior habrá una preventa para clientes de Kutxabank. Los pases oscilarán entre los 29, los 40 y los 45 euros, dependiendo de la ubicación. Y como digo, la última fecha será en Vitoria, en enero de 2023. No sabemos todavía el lugar, no hay datos de todo ello. Y como decía, van a volver a Gasteiz porque el primer concierto de Ertzainak fue en la capital vasca en la Nochevieja de 1981. El último, hasta su separación, fue en Izarra, también en en Álava el 30 de octubre de 1993, aunque la formación casi al completo se volvió a unir en la capital alavesa hace justo 10 años tras la muerte de Tito Aldama para rendirle un sentido homenaje que tuvo lugar en El Dorado. Después vinieron las citas de 2019 que hemos mencionado y ahora, al parecer, el adiós definitivo. Como ves, en Euskadi también hacemos las despedidas por fascículos.
Bien.
Y bueno, estamos hablando de nuevos conciertos. Hablabas tú también de la poca asistencia al concierto de Blackstone Cherry. Y es que estamos viviendo un momento de cancelaciones. Claro, parecía que esto iba a ser después de la pandemia.
Bueno, después de la pandemia.
Bueno, sí, bueno, después de.
De todo esto. Es que digo, ¿ha acabado la pandemia?
Sí, bueno, creo que se ha decretado oficialmente que sí.
Sí, sí, no tengo.
Entonces,
claro. Vale, vale.
Bueno, entonces, sí, yo creo que sí, que ya lo han dicho.
Sí, sí. Es oficial.
Sí, vale. Bueno, lo que pasa es que ahora hay gripe. Pero bueno. No, no, estuve el otro día no, porque es verdad que estuve el otro día en el hospital, claro. Porque estaba mi tía ingresada precisamente por gripe. Bueno, por algún problema
sí.
Aparte que tenía sí. y que le estaban diciendo a los médicos que efectivamente que había sobre todo muchos niños con gripe y que estaban, no te voy a decir que estaban colapsados, pero que sí estaban viviendo muchos ingresos uh-huh. por gripe.
Bien.
Vale. Es lo que digo.
Sí, sí, sí. Bueno, pues, entonces después de la pandemia, perdona.
Sí.
El inciso es que yo no me había enterado que se había acabado porque encima todavía hay que llevar mascarilla. En el metro, quiero decir, y en los hospitales y en algún sitio más. Bueno.
Países como Japón sí. Eso lo llevan haciendo muchos años y sí, tampoco pasa nada.
Pero bueno, por aquí no. Se supone que era sí. Una medida especial para ese momento.
Bueno, cancelaciones. Sí. Que estamos hablando, pues eso, que después de todo este tiempo, los fines de semana iban a ser Sodoma y Gomorra, porque íbamos a tener 10 conciertos por día, bueno, 10. 20 o 30 por día para elegir, porque todas las salas están ocupadas, porque todo está ocupado, todas las bandas quieren tocar y demás, y nos estamos encontrando con un escenario en el que sí, está ocurriendo eso, pero también se están cancelando muchísimos conciertos y muchísimas giras y muchísimo de todo. De hecho, bueno, creo que lo más esperpéntico, bueno, no sé si catalogarlo así, pero que ha ocurrido esta semana ha sido la cancelación de Counting Crows en la Sala Santana 27 apenas unas horas antes de que fuese el concierto. Y lo que ocurre con todas estas cancelaciones que hemos visto en los últimos tiempos es que al final, bueno, la banda dice que se ha cancelado pero que ellos no tienen la culpa, la sala dice lo mismo, la promotora dice lo mismo y dices, joder, pues no sé, por algo habrá sido, ¿no?
Y sabemos por lo que seguramente haya sido.
Entonces, claro, pues eso, tú haces planes para ir a una ciudad a ver un concierto de una banda concreta, porque no necesariamente tienes tú que ser de esa ciudad, sino que, bueno, muchas veces lo organizas de tal manera para cogerte un vuelo, un hotel, un no sé, un no sé cuántos.
La gente del rock nos hacemos kilómetros para ver grupos, ¿no?
Claro, y bueno, pues con Counting Crows ha pasado eso esta semana, con otras muchas bandas. Estamos viendo también cómo la Sala Santana 27, bueno, no solo la Sala Santana 27, ¿no? Pero las citas de medio, ¿no? De bandas de pues bueno, del estilo de Blackstone Cherry, ¿no? Que son grandes bandas o de nivel medio, se están cancelando, se están llevando a otras ciudades, se está incluso, fíjate, se está llevando o uniendo diferentes giras en un mismo concierto, como por ejemplo en Madrid o en Barcelona, Paradise Lost y Evergrey, que eran dos giras independientes, se están uniendo, ¿no? Para que no se cancelen esas citas o bueno, está ocurriendo.
Tampoco es mala idea, ¿eh?
Sí, ya, bueno.
Hacer un festival cada fin de semana.
Sí, bueno. pero en muchas ocasiones no están llegando a esos intentes y se están cancelando esas citas. También estamos viendo como, por ejemplo, The Wizards, la banda vizcaína, se ha visto obligada a cancelar su gira europea, que constaba de 11 fechas entre Francia, Alemania e Italia, debido a la escasa preventa en algunas citas, eso ha hecho que bueno, se hayan estado moviendo para mover, para crear otros nuevos conciertos. Al final se les han caído otros y han visto inviable hacer esa gira.
Y les honra decir que es por poca venta de entradas, porque mira que las bandas tienen reparos en sí, decirlo. Sí. Pues no ha interesado tu concierto por lo que sea, no pasa nada, si no es culpa de la banda.
No, claro.
Realmente no tiene por qué ser culpa de la banda, el público luego decide.
Bueno, pero es que también está pasando que es una cosa que no se están no están viendo, yo creo, ni las promotoras ni los grupos. Y es que ahora la forma de comprar ha cambiado. Ahora ya no se compra con antelación. Ahora se compra la misma semana o casi el mismo día.
Claro.
¿Por qué? Porque ya no tiene una ventaja comprar anticipadamente. Cuando te dicen anticipada más gastos de gestión, y por poner un ejemplo, 25 más gastos de gestión y luego en taquilla 30 euros, te das cuenta que los 25 más gastos de gestión son 29 o 29,50. Sí, sí. Entonces dices, ¿para qué voy a comprar anticipadamente?
Cuando no pasa, que creo que ha habido algo de polémica, pero no puedo profundizar mucho porque igual me pillo los dedos. Pero cuando no pasa, en algún concierto creo que ha ocurrido, que uh-huh. se cambia de recinto y resulta que en el otro recinto en el que se iba a hacer había precios diferentes de entradas. Porque claro, hay gradas o lo que sea, y de repente pasa toda una sala donde ya no existen esas gradas, uh-huh. y al parecer, claro, ¿quién te devuelve el precio? Ya son todas las entradas al mismo precio.
Sí, pero no solo eso, es que cuando se cancela un concierto, cuando se cancela y luego o se suspende y se anuncian luego nuevas fechas, sí, esa entrada te vale, pero a lo mejor esa nueva fecha tú no puedes ir. Entonces pides que te devuelvan el dinero. Pero te devuelven el dinero de la entrada.
Claro.
Los gastos de gestión no te los devuelven.
Es que es un problema.
Entonces la gente dice, ¿para qué voy a gastar antes de tiempo? Esperamos al último día a ver si se va a hacer el concierto o no. Y luego ya pues lo compro si quedan entradas o lo que sea. Pero la gente ya no está por la labor de arriesgarse y de perder dinero por poco que sea, por 2, 4, 5 o 6 euros.
Y no me extrañe, mientras que no se le quiten las ganas de ir a conciertos, por lo menos, porque alguno igual está con el cabreo. Pero claro, esto conlleva un cabreo. Y cuando te cabreas, pues igual como que se te quitan un poquito las ganas, ¿no? Y esperemos que no.
Claro, y yo creo que las promotoras especialmente son las que no se están dando cuenta, o no se quieren dar cuenta, mejor dicho, de estas cosas, y siguen anunciando giras, anunciando conciertos, para luego, a pocos días, o como decía en el caso de Counting Crows, el mismo día, cancelar la fecha y que bueno, que el descontento pues vaya más.
¿A cuánta gente no le habrá pasado que igual ha venido hasta Bilbao y se ha encontrado en la misma sala con que se ha cancelado el concierto? Que ya ha habido casos
de gente
que ha viajado, y claro, es una noticia tan de última hora. Oye, tú estás con tu vida, tú dices, voy a un concierto, no tengo por qué estar constantemente pendiente de lo que está pasando. Pues ahora, antes de hacer un viaje o antes de salir para un concierto, yo sí que ya tengo la costumbre de revisar que el concierto ha sido programado, porque ya uno no sabe.
Sí, claro. Y sí ha pasado porque se ha publicado en los medios un par de casos, del caso de Counting Crows, de gente que venía de fuera y que se ha encontrado con esto.
A ver cómo se compensa eso. Y claro, y a ver cómo le dices a esa gente que se ha gastado un dinero ya en el viaje, que luego igual ese dinero no lo tiene para ir a otro concierto, precisamente.
En fin, bueno, continuamos con giras. En este caso, fíjate, no es una gira de grupos, que sí, que también, porque son los que tocan, pero es la gira de un festival. El festival francés Motoculture Festival Open Air, que ha anunciado su primera gira por Europa. Y contará con la banda italiana Fleshwood Apocalypse y la banda finlandesa Omnium Gatherum. Incluso, pues también junto a ellos estarán la banda griega de black metal sinfónico Web y dos grupos más por confirmar. En total serán 14 fechas durante el mes de enero de 2023 por Países Bajos, Bélgica, Gran Bretaña, Francia, Italia y Portugal. Y también esta gira tendrá tres paradas en España. Bilbao, 22 de enero, en el Gasteche de Zorroza, atención. El 26 de enero en la Sala Mon de Madrid y el 27 de enero en la Sala Bóveda de Barcelona. Y bueno, pues hay que decir que la anterior gira de Fleshwood Apocalypse y Omnium Gatherum, que iba a celebrarse este mismo octubre, se canceló previamente y bueno, al parecer vamos a tener la oportunidad de verles en el próximo mes de enero, si todo va bien, pues bueno, en el Gasteche de Zorroza.
Mira, hace tiempo que no me pasó por ahí. Ahora que pasar alguna vez, yo qué sé.
Eso es. Bueno, los suecos Sabaton, que han puesto en marcha el lanzamiento de una trilogía de EPs, comenzando por Weapons of the Modern Age, lanzado ayer 30 de septiembre a través de Nuclear Blast. De hecho, lo ha anunciado a través de un mensaje en redes sociales, diciendo que bueno, pues que hacían un lanzamiento sorpresa con su nuevo EP y que es parte de su nueva trilogía Echoes of the Great War. El trabajo está compuesto por 6 canciones, 5 de ellas ya, bueno, que no son nuevas, ya realizadas previamente por Sabaton, y eso sí, un nuevo tema titulado Father. Y además hay que decir que, mira, estuve a punto de incluirlo en las noticias de la semana pasada, pero al final no lo hice, es que la banda está trabajando en la película The War to End All Wars, The Movie, inspirada en su último disco. Será un largometraje musical con canciones del 10º álbum de estudio de la formación, The War to End All Wars, y que se estrenará en 2023. Vamos ahora con Dry River, la banda de rock progresivo que está a punto de presentar su cuarto disco, titulado Cuarto Creciente, con una amplia gira de presentación por toda la península y que arrancará este mismo mes de octubre. El último adelanto en forma de single será Funeral, que se lanzará el próximo día 4. Y bueno, también el pasado martes estrenaron otro nuevo tema, un corte que aborda lo vivido en las distintas fases de la pandemia de COVID-19 de manera amplia y emotiva. Esta pieza está estructurada en 5 partes, cada una con su pasaje musical específico y con un espectacular final que es un canto a la vida, a la libertad y un homenaje a las personas que fallecieron a causa de la pandemia, así como a sus familiares. Es lo que dice la nota de prensa de Dry River.
Estrenado ya el miércoles aquí el nuevo trabajo de Dry River, con el primer single, que ahora no recuerdo el título. Cuarto Creciente, por cierto, el título del disco.
Sí, sí.
No sé si lo has dicho, lo habrás dicho, pero...
Sí, lo que no he dicho es el título del anterior single, que no
tengo. Culpable, creo que era.
Igual sí.
Culpable, creo que era, lo pinchamos el miércoles pasado.
Bueno, continuamos con festivales de estos que yo creo que no se van a suspender. Es complicado.
¿Es decir que no se van a realizar?
No, sí, yo creo que sí. Yo creo que en este caso hablamos del WoW Festival. El WoW Festival es difícil que no se vaya a realizar. La 12ª edición ya, en este caso, la cita anual del WoW Festival. Y bueno, pues el cartel en esta ocasión está cabezado por Quique González, al que se podrá ver junto con su banda en sala después de su exitosa gira de presentación de Sur en el Valle, en conciertos en teatros. Completan el cartel de esta edición Mikel Rentería and the Wacom Project Band y Soto Monte. Bueno, Quique González, como decía, presentará junto a su banda en eléctrico en sala su nuevo disco Sur en el Valle, y previamente Mikel Rentería and the Wacom Project Band desplegarán su gran estado de gracia con su último disco Cuerdos de Atar, que está cosechando muy buenas críticas, y bueno, al parecer la prensa especializada dice que está en camino de convertirse en una de las grandes bandas estatales del rock en castellano. Yo creo que también es una gran banda que ya tiene pues bueno, recorrido con varios discos. Este no sé si ya es el cuarto o el quinto. Y bueno, pues la cita, el WoW Festival, se abrirá con Sotomonte, liderada por el músico Joaquín Salaverría. La cita, que no he dicho cuándo es, será el 10 de diciembre en la Sala Fiber de Bilbao, bueno, Sala Santana. Precio especial hasta el 5 de octubre, 24 euros más gastos de gestión. Posteriormente, a partir del día 5, ya las entradas subirán a 28 euros más gastos de gestión. Hablamos ahora de Caótico, la emblemática banda de punk rock, que continúa añadiendo fechas a su gira tras la publicación de su último trabajo de estudio, Sin Filtro, para seguir defendiendo pues su nuevo álbum en los escenarios. En esta ocasión, además, la banda Agurain ha estrenado el videoclip del tema Plan B, primer tema con el que se abre el álbum Sin Filtro, y bueno, pues un videoclip que se ha realizado a partir de imágenes de los primeros conciertos de esta gira, donde se plasma la rabia y la contundencia de Caótico sobre los escenarios. Pero como digo, continúan añadiendo fechas a su gira Sin Filtro Tour, y bueno, pues este mes de... bueno, a en lo que queda de año estarán el 8 de octubre en Albatarrec, en Lleida, el 21 de octubre en Valladolid, el 22 de octubre en Burgos, el 4 de noviembre en Toledo, 11 de noviembre en Madrid, 12 en Arenys de Munt, Barcelona, el 18 de noviembre en Santiago de Compostela, el 19 en Vigo, el 30 de diciembre estarán en Bilbao, atención, y ya para 2023, 14 de enero, Villamalea, en Albacete, 3 de febrero en Autol, La Rioja, y el 31 de marzo y 1 de abril estarán presentes en el Iruña Rock. Y vamos a terminar las noticias con el ex vocalista de muchas bandas, de Judas Priest, de Ice Earth, de Yngwie Malmsteen, de un montón de proyectos.
Colaborador de otras tantas.
Colaborador de otras tantas, Black Heart, por ejemplo, sin ir más lejos. Tim Ripper Owens, que además de hacer todas esas cosas, pues, y tener grupos propios, como Beyond Fear, como no me acuerdo cómo se llama el otro, pero que también tiene su propia su propia banda con su nombre,
sí.
Ripper. Uh-huh. Bueno, y KK Downing, que no hemos dicho también. Perdón, ¿cómo es?
Cacaspriest.
KK Express, es eso. De KK Express.
Eso vamos a decir KK porque sí. Y bueno, suena mejor también.
Pues bueno, pues Ripper también es una banda como tal, y con la que ha sacado discos y con el que va a sacar un nuevo trabajo. Return to Death Row, un EP que bueno, que saldrá a finales de este mes o principios de noviembre, bajo el título, como digo, Return to Death Row, y del que ya se han estrenado dos temas. Ya en verano pudimos conocer Embattled, y esta misma semana hemos conocido el tema que da título al EP, Return to Death Row. Como digo, va a salir bajo el nombre de Ripper, y está producido por Jamie Yasta de Hatebreed y Nick Belmore de Yasta y Dee Snider. De hecho, estos dos nombres son músicos que participan dentro de la banda. De hecho, pues Nick Belmore estará a la batería, su hermano Charlie Belmore en la guitarra y Chris Baudet al bajo. Uh-huh. Además, hay que decir que Ripper Owens estará de gira en el Screaming Iberian 2022 y que tendrá tres fechas. El viernes 30 de septiembre, que fue ayer, estuvo en Madrid. Hoy está en Córdoba, en el Festival Grita, y mañana domingo en Lisboa, en el RCA Club.
Venga, pues escuchamos este Return to Death Row, y a la vuelta de este tema de Ripper seguimos con las efemérides en la parte final del programa, como siempre, pues un poquito pasándonos de esa una del mediodía. Ripper sonando La Mirada Negra.
Now I lay in wait, sexy killers await my.
sonando la sintonía de Efemérides, con la cual vamos a ir poniendo el punto final al programa, pero bueno, vamos a disfrutar, por supuesto, de la sección, que evidentemente vamos a repasar los 7 días de la semana en la que nos encontramos. O sea, que a disfrutar de ello y a conmemorar pues un montón de hechos, de acontecimientos, de ediciones de discos. Lo que nos cuente Sergio, desde ahora.
Bueno, la semana del 26 al 2 de octubre, pasamos de cambiamos de mes. Y bueno, pues el pasado lunes fue el cumpleaños, bueno, de varias personas. Por ejemplo, de Al Pitrelli, guitarrista, que ha pasado por Megadeth y también está en Trans-Siberian Orchestra, Sabbath, Alice Cooper. Bueno, pues cumplió 60 años. Brian Ferry, un clasiquísimo del rock, elegante, ¿no?, de la banda Roxy Music, pues que ya llega a los 77 años, ¿eh? Aquí ya los veteranos van llegando a edades en las que, bueno, están ahí, pero bueno, que siguen estando activos también. En algunas ocasiones.
Ahora, como de lo que hay que pasar de los 40 a 50, pues ya, sí, a partir de ahí eterno.
Sí, eso ya. Bueno, tenemos que recordar que el 26 de septiembre de 1981 es una fecha que, bueno, que hay que tener muy presente en la historia del heavy metal, porque en cierta manera creo que se cambió la historia ese día, ¿no? Porque fue el día que Bruce Dickinson se sumó a las filas de Iron Maiden. Así que un día para tener en cuenta y para celebrar también. ¿Por qué no? Ya son 41 años los que han pasado desde esa fecha. El negro García López, guitarrista argentino, colaborador de, entre otros, Fito Páez o Charly García, falleció un 26 de septiembre de 2014 al sufrir un accidente de tráfico. AC/DC lanzaba el 26 de septiembre de 1995 el álbum Ball Breaker. En 1983, Motley Crue lanzaba Shout at the Devil. Y en 1988... Este te lo tienes que apuntar, Antonio, el 26 de septiembre del 88, porque fue el día que vio la luz Port Royal de Running Wild.
Pues sí, señor, uno de los grandes discos con los que yo he crecido y otra mucha gente.
Pasamos al 27 de septiembre, el pasado martes. Bueno, hubiese cumplido 74 años Meat Loaf, nombre de nacimiento Marvin Lee Adai, pero como todos sabréis, pues falleció el pasado 20 de enero a los 73 años. Cliff Burton también falleció un 27 de septiembre, en este caso a los 24 años y de 1986, en un accidente que tuvo el autobús de gira de Metallica en Suecia. El 27 de septiembre de 1994, Corrosion of Conformity lanzaba el álbum Deliverance, y en el año 2005, Gojira lanzaba From Mars to Sirius, el disco de la banda Labortana. El pasado miércoles fue el cumpleaños de George Lynch, guitarrista de Dokken, que cumplió 68 años. Black Sabbath lanzaba el 28 de septiembre de 1978 el álbum Never Say Die. Sabotage puso a la venta Hall of the Mountain King en 1987, y ese mismo día, además, Alice Cooper lanzaba el Raise Your Fist and Yell. Un año después, el 28 de septiembre del 88, Ozzy Osbourne publicaba No Rest for the Wicked, y Brian May debutó en solitario el 28 de septiembre de 1992, es decir, hace 30 años, con el álbum Back to the Light. The Prodigy lanzaron ese mismo día Experience, que a pesar del título es su álbum debut, y Gamma Ray lanzaba el 28 de septiembre de 1993 el álbum Insanity and Genius, el último trabajo con Ralph Sippers a las voces de Gamma Ray. Hammerfall publicó Legacy of Kings el 28 de septiembre de 1998. En 2004, Metal Charge lanzaba The Weight of the World, y Sodom publicó The Final Sign of Evil en 2007. El pasado jueves fue el cumpleaños de Les Claypool, el cantante y bajista de Primus, que cumplió 59 años. Y este sí que es un clásico de los pioneros, estamos hablando. Jerry Lee Lewis, que prácticamente ya el último de los pioneros del rock and roll, que cumplía el pasado jueves 87 años.
Y ahí sigue, ¿eh?
Ahí estaba.
Deberíamos, pues casi, ahora más de 10 años que lo vimos en directo. Uh-huh. Yo lo vi en directo, pude verlo en la Rockstar Light de Baracaldo. Uh-huh. De nuevo lujo.
Pues sí. Ver ahí a uno de los pioneros, de los que empezó con todo esto.
Es verdad que te acabas asustado, porque claro, ibas a ver a Jerry Lee Lewis y resulta que su banda tocaba como media hora más que él. O sea, salían y tocaban media hora y luego él salía y poquito a poquito, pasito a pasito, se acercaba al piano. Y una vez que se sentaba ahí, los dedos se movían como la seda y él cantaba. Y
ligeros, ¿no?
Sí, sí, sí.
Casi como...
Y hasta le hacía guiños a las chicas en las primeras filas. Y cuando se levantó, que se marchó también, como, bueno, media hora igual es una exageración, pero un rato antes que su banda, que se quedó tocando después, cuando se levantaba, yo digo, no ir a poner el pie encima del piano porque se desmonta, ¿no? Evidentemente no, es que se marchaba, pero se despidió de la gente. Y oye, pues es un gran recuerdo que tengo de haber visto una auténtica leyenda, aunque sea, claro, con muchos años, pero joder, mejor eso que no verlo.
Sí, sí.
Y estuvo muy bien, o sea, dentro de lo que lo que cabe, ¿eh? No puede tocar dos horas, pero bueno, perdón.
Y eso hace 10 años.
Hace como 10 años, yo creo, más. O sea, estaba la Rockstar Light de Baracaldo, que cuánto hace que está cerrada. Pues eso, hace 10 años, es que ya no sé, ya con el tiempo, pero 10 años por lo menos. Sería 78 por ahí, entonces.
Bueno, pues continuamos. El 29 de septiembre de 1986 veía a la luz Somewhere in Time de Iron Maiden. En el 87, The Uplift Mofo Party Plan de Red Hot Chili Peppers. El 29 de septiembre de 1992, Alice in Chains lanzaba el álbum Dirt, su segundo trabajo. Y Manowar también publicaba ese mismo día, el 29 de septiembre de 1992, uno de sus grandes trabajos, The Triumph of Steel. 30 años ya de este disco, siempre digo, de 1982 a 1996, de Manowar prácticamente nada que objetar. A partir de entonces, pues la mediocridad,
sí, sí,
prácticamente. Y Platero y Tú lanzaba el 29 de septiembre de 1997 el álbum 7, 25 años ya de este trabajo, también una fecha importante para recordar. Ayer, 30 de septiembre, pero en 1982, Bruce Springsteen lanzaba el álbum Nebraska, 40 años ya de este trabajo, y no sé si te has enterado, pero la última semana se ha anunciado el nuevo trabajo de Bruce Springsteen.
Alguna cosilla he visto por ahí. Sí.
Pues ahí está, al pie del cañón todavía. Que además hace poco también dijimos que había sido su cumpleaños, 73 años creo, si no recuerdo mal, la semana pasada creo que fue.
Pues sería, pero tengo la memoria como la tengo ya y...
Ahora me ha venido. Bueno, el 30 de septiembre de 1985 Yngwie Malmsteen publicó Marching Out, y bueno, hay que decir que la octava pista de este trabajo, On the Run Again, es un remake de Victim of the City, un tema escrito en 1983 con su banda anterior, Steeler. Pero bueno, ahí están los 37 años ya de la publicación del Marching Out. Forbidden puso a la venta Forbidden Evil en 1988, un LP de culto, y en el que además cuenta con el futuro baterista de Slayer, Paul Bostaph, y tres de las canciones fueron coescritas por Rob Flynn. El 30 de septiembre de 1994, Testament publicaba Low, un álbum dedicado al guitarrista de Sabotage, Chris Oliva. King Diamond lanzó The Graveyard en 1996, y el 30 de septiembre del 97, Overkill publicaba el LP From the Underground and Below. Pues ahí están, 25 años también de este trabajo. Hace además, o ayer hizo 4 años de la muerte de Neil O'Keefe, el que fuera bajista de MCD, músico irlandés que llegó a Bilbao hace ya muchos años y que formó parte de la mítica banda de MCD entre 1988 y hasta 1998, aunque luego siguió formando parte de la banda de forma intermitente. Y aún no habíamos felicitado a nadie cercano, y hay que hacerlo ahora, porque ayer fue el cumpleaños de Eduardo Calvo Odriozola, de Edu, el guitarrista de Mi Dulce Geisa, también con otros proyectos, como Tenebra, Carbonizadores...
En su día le conocimos con Rodgar, también una banda que no vuelve a saber nada de ellos.
Aro y Edu, ¿no? Que hace Aro también Edu, acústico, sí, acústicos. Pues bueno, Edu, que cumplió ayer 46 años, y que por supuesto le mandamos un afectuosísimo abrazo. desde la mirada negra.
Felicidades, qué gran tipo. Una de las solo por conocer a gente como él ya merece la pena hacer este programa de radio. Nos ha unido o nos ha conectado con gente como, como Edu.
Eso es. Esperemos que ayer pasara un día estupendo y que el resto del fin de semana también lo sea, o mejor.
Eso es.
Para hoy tenemos que felicitar a Iñaki Munita, quien fuera batería de la primera formación de Ángeles del Infierno, 60 años, cumple hoy Iñaki Munita, de Runaways, puso a la venta Waiting for the Night el 1 de octubre de 1977, así que ya son 45 años de la publicación de este disco, y 10 menos cumple Worship Me or Die, el álbum debut de The Great Cat, un álbum del que destacamos hace unos años por aquí también. Iron Maiden puso a la venta No Prayer for the Dying el 1 de octubre de 1990. Acet hizo lo propio con Death Row en 1994, que fue el último trabajo con Stefan Kaufman a la batería. The Helicopters publicó Paying the Dues un día como hoy, de 1997, así que se cumplen también 25 años de la publicación de este álbum. Y otro cumpleaños especial, el de Miguel Ángel Rodríguez, fotógrafo, propietario de Rock and Beers, aquí en Baracaldo, y al que también tenemos que felicitar muy afectuosamente y al que le deseamos lo mejor en su 52 cumpleaños.
Fotógrafo incluso en algún momento de La Mirada Negra, que nos ha hecho fotos para conciertos en alguna ocasión, así que Soriona
para él. Y ya, lo que nos queda, pues por ejemplo para mañana, el cumpleaños de Mike Rutherford, el multi-instrumentista de Genesis, que cumplirá 72 años. Sting hará lo mismo mañana también, pero en su caso serán 70 los años que cumpla. Acept lanzó Restless and Wild el 2 de octubre de 1982 y Iron Maiden publicaba The X-Factor en 1995, The X-Factor. Platero y Tú publicó Correos, su octavo y último trabajo, el 2 de octubre del año 2000, así que se cumplen 22 años de la publicación de ese último disco de Platero y Tú. Y recordamos que el 2 de octubre de 2017 fallecía Tom Petty a los 66 años en su casa de Malibu. Y bueno, pues el disco que he decidido destacar esta semana es Core, el álbum debut de la banda estadounidense de grunge Stone Temple Pilots, publicado el 29 de septiembre de 1992 a través de Atlantic Records. Así que son 30 años también de este disco, un trabajo que, como digo, fue el álbum debut, pero aclamadísimo, el más vendido de la historia de la banda. Alcanzó el puesto número 3 en Billboard 200 o Billboard 200, ha sido certificado 8 veces platino por la RIA, por lo que es el, como decía, el álbum más vendido de Stone Temple Pilots. También es uno de los más vendidos de todos los tiempos en Estados Unidos, y bueno, pues fue, como digo, el álbum debut, primer álbum de la banda, lanzado el mismo día que, como decía antes, el segundo álbum de Alice in Chains, Dirt. La primera pista de este álbum, Wet My Bed, surgió de una sesión de improvisación entre el vocalista y el bajista Robert DiLeo, que estaban solos en el estudio, y en ese momento el productor Brendan O'Brien escucha el final de la pista cuando entra en la habitación y dice: muy bien, ¿y ahora qué? Y bueno, pues eso se escucha en el disco. El resto del álbum fue grabado en cuestión de 5 semanas, después de que la banda se decidió por el nombre de Core, en referencia a la manzana de la historia bíblica de Adán y Eva, y 25 años después de su publicación, el 29 de septiembre de 2017, se lanzó una edición de lujo para celebrar precisamente el 25 aniversario del lanzamiento, una edición que incluye un montón de demos, de caras B, un directo con 16 pistas y un unplugged con otras 7. Bueno, la formación estaba en aquel momento compuesta por Scott Weiland a la voz, Dean DiLeo a la guitarra, Robert DiLeo al bajo y los coros, y Eric Kretz a la batería. Actualmente la banda continúa en activo sin el fallecido Scott Weiland, pero el resto de los músicos se han mantenido en la banda, pues bueno, como siempre, no ha habido cambios de formación. Y bueno, hay que decir que este disco fue recibido con mucho entusiasmo, con muy buenas críticas por un lado, pero también muy criticado por otros. De hecho, había opiniones divididas sobre la banda. Los periodistas musicales acusaron a la banda de robar su sonido de otros grupos grunge. En su mayoría, sobre todo, hablaban de Pearl Jam. Y la banda también recibió quejas sobre su primer sencillo, Sex Type Thing, ya que muchos pensaron que la canción promovía la violación en una cita. La marcada división entre periodistas y la base de fans de la banda estuvo presente en una edición de enero de 1994 de la revista Rolling Stone, en la que los lectores y críticos de la revista etiquetaron a la banda como la mejor y la peor nueva banda, respectivamente. O sea, fíjate, esa es la carta de presentación de Stone Temple Pilots y de este su primer disco.
Pero es que no hay nada como no dejar indiferente, ¿eh? No hay nada como no dejar indiferente, sí, sí. Y este es el caso claro.
Yo es una frase que no me gusta utilizar porque se ha convertido muy en tópico, eso de, bueno, y escúchalo porque no te va a dejar indiferente o no deja indiferente a nadie. Pero es el caso más que podemos ver más claro es esto, ¿no? Uh-huh. Cuando en una revista se publica la opinión de una revista como Rolling Stone, claro, en Estados Unidos. Y se publica la repercusión de una banda y dicen, no, es la mejor y la peor al mismo tiempo.
Así que ¿Había algún caso en las votaciones de la Heavy Rock en su día? Uh-huh. Que había alguno que estaba entre lo mejor y era uno de los bodrios también, ¿eh? Creo recordar que Marilyn Manson era odiado o querido, ¿eh?
Pensaba que ibas a decir Mago de Oz.
No recuerdo, igual también ha pasado, porque tampoco he estado siempre pendiente de las votaciones de la Heavy Rock, pero hace muchos años sí que me parece que Marilyn Manson estuvo igual entre lo mejor y entre lo peor. No digo lo mejor y lo peor, digo entre lo mejor y lo peor.
O sea, igual pero bueno, al final todo eso son opiniones subjetivas de la gente. Sí, es verdad que cuando hay mucha gente que opina una cosa, por algo será, pero claro, en este caso, digamos que toda la prensa opinaba una cosa y todos los fans opinaban otra. No sé.
Bueno, pues vamos con ellos, si te parece. Sí. Terminamos el programa.
Sí, mira, vamos a escuchar además...
El tema de la polémica.
Sí, el tema de la polémica. ¿Para qué nos vamos a andar con otra cosa?
Por el cual, como las susceptibilidades siempre han estado muy así, a ver, tampoco me voy a poner a analizar ahora mismo la letra y tal, pero vamos, de allá que a la incitación y demás, han tenido muchas bandas polémicas con sus letras y al final hay que entender que esto es arte, es igual que las películas. Si nos ponemos a pensar en lo que dice una película, cada uno tal y como la interprete, cuántas películas incitan a muchas cosas, ¿no? Entonces, claro.
Y que bueno, y que al final estamos hablando, como decía, de un disco que cumple esta semana 30 años y que es uno de los más vendidos de la historia del rock en Estados Unidos y en todas partes. Y
estoy seguro que no lo han comprado los violadores.
Bueno, no sé.
¿Quién sabe lo que hago entre ellos? Pero bueno.
Bueno, probablemente alguno de esos periodistas que lo criticaban igual también.
Pues eso es. Venga, pues con Stone Temple Pilots cerramos. Gracias, Sergio, como siempre, por venirte por aquí. La semana que viene, si todo va bien, te esperamos de nuevo. Uh-huh. Y lo dicho, la Mirada Negra está aquí el miércoles, Rompide el jueves y la rueda sigue. Síguenos en laminadanegra.com y hasta otra. Agur.
Agur.